La cruz es el centro de la vida cristiana. Si no hay cruz, no hay vida cristiana. Y qué importante es poder entender el significado que tiene esa cruz que quizás a veces llevamos y en nuestro pecho. Yo me acuerdo que me habían regalado una cruz de madera muy linda y jugando al fútbol, de repente me la arrancaron. Yo todavía no conocía al Señor y sentí como un pesar, pero mucho no entendía. Y claro, se tiene como un elemento, pero a veces no mucha gente entiende cuál es el sentido. Y yo quiero que hablemos por unos minutos acerca del discípulo y la cruz. Estamos teniendo un lema a lo largo de este año, que es más discípulos. Hablábamos con Marcos Domínguez, el Señor nos ha desafiado a alcanzar la ciudad para Cristo, a ganar todo Buenos Aires para Cristo, esta gran ciudad de casi 20 millones de habitantes entre la ciudad, el Distrito Federal, ¿sí?, la ciudad autónoma y luego el Gran Buenos Aires, donde es una sola expansión urbanística, poder alcanzarla para Cristo. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar para Cristo? De una única manera: haciendo más discípulos. Y cada uno nos preguntamos, pastor, ¿y yo qué puedo hacer en un cometido tan grande? Bueno, gana un alma para Cristo. Discipula a alguien, amalo, seguilo, acompañalo, como alguien lo hizo por vos. Yo me di cuenta al tiempo de conocer a Cristo y empezar a estudiar la palabra, entendí el concepto discípulo y discipulado. Entonces ahí me cayó la ficha y yo dije, claro, lo que estuvo haciendo Miguel, se llamaba Miguel, conmigo fue discipularme. Pero ahí entendí lo que él había hecho, que no era otra cosa que acompañarme como un padre a un hijo, acompañarme y rodearme de amor. ¿Cuántos ahora, entendiendo el concepto, dicen, ah, ahora sí, también alguien lo hizo conmigo? ¿Cuántos se dan cuenta que alguien los discipuló? Levanten la mano, vienen alto, vienen alto. A ver, vienen alto. Creo que todos, aún si conocimos al Señor viniendo de una familia creyente, hemos tenido que tener la experiencia, porque ustedes saben, alguien por nacer en un garage no va a ser un auto. Alguien por nacer en una familia cristiana no es cristiano, tiene que tener una experiencia. Entonces, aún nosotros habiendo nacido en una familia cristiana, alguien que nos acompaña, nos va orando, nos corrige, nos llama cuando nos pegamos un faltazo varios fines de semana, che, ¿qué te pasó? Nos manda un WhatsApp, ¿no? Trata de encontrarse con nosotros. Y todas esas acciones prácticas las podemos resumir en una palabra que se llama discipulado. Y el discípulo tiene que tener una relación directa con la cruz. Y esto es lo que quiero que miremos. Y en primer lugar vamos a decir que el discípulo de Jesús conoce la cruz. El discípulo de Jesús, ¿qué acabo de decir? Lucas 9:23 dice, y decía a todos, ¿qué le decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le decía a todos, porque la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús. Es decir, una cosa son las multitudes que Jesús sanaba, alimentaba, pero otras cosas son los discípulos. Una cosa es venir al culto y otra cosa es ser discípulo. El que es discípulo debe de tener un vínculo con la cruz del Calvario. Y es aquel que se encuentra con la cruz. Un viejo himno, miren ustedes, del Evangelio, dice, yo les traje esta frase, dice, pagó una deuda que no debía, debo una deuda que no puedo pagar. Eso pasa en la cruz. Es decir, Jesús pagó una deuda que no debía, Él no debía nada. Y luego dice, debo una deuda que no puedo pagar. Ese es el encuentro de la cruz. En la cruz yo descubro que Él pagó una deuda que no debía, y yo descubro que tenía una deuda que no podía pagar. Y todo eso se resume en la síntesis de la cruz. La cruz, que a veces uno lleva y es tan linda tener una cruz, en realidad es como que uno tuviera, en un paralelo hoy en día, una silla eléctrica colgada o una Bastilla, pensando en la Revolución Francesa. Si la cruz era un elemento de tortura, en los países donde existe la pena capital, donde no solamente hay condenas a reclusión, sino hay pena de muerte, hay diferentes maneras. Y en algunos casos, no hasta hace mucho tiempo, existía la silla eléctrica, que quizás hemos visto nosotros en alguna película. Entonces, llevar una cruz de alguna manera, en un paralelo, es como tener una silla eléctrica. La cruz en los tiempos de Jesús era una forma de muerte tortuosa que acopiaron, tomaron los romanos para ejemplificar las condenas. El que iba a la cruz era un reo de los más despreciables. El que moría en la muerte de cruz, porque había muchas muertes como consecuencias de la condena, era de la peor, es decir, era la peor calaña. Por eso los dos que son crucificados con Jesucristo eran ladrones, eran personas que reconocen en la cruz, uno de ellos: yo merezco estar acá. Era la peor sanción y condena que se podía tener. ¿Y qué hacía? Por eso Jesús carga la cruz, porque se lo paseaba en medio del pueblo, y la gente salía a la calle y veía al crucificado llevar la cruz. Era una muerte ejemplificadora para decir: si ustedes hacen lo que hizo esta calaña, esta gente despreciable, lo peor de la sociedad, van a correr la misma suerte. Eso era la cruz. La cruz no es un elemento de mejoramiento, no es un seminario, no es un coaching, una palabra que se utiliza hoy en día, no es un centro de entrenamiento. La cruz era la muerte. El que iba a la cruz no volvía. En la cruz se abandonaba todo. Por eso, lo primero que acabo de decir es que el discípulo de Jesús conoce la cruz. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y perdonándonos todos los pecados, y miren ahora, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era, como dice la Biblia, contraria. Y sigue diciendo: quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que había un acta condenatoria sobre nosotros. ¿Vieron lo que yo decía de ese viejo himno? Que Él pagó una deuda que no debía, y yo debo una deuda que no puedo pagar. Esa acta que habla Colosenses es que fuimos expuestos por nuestros pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Cuántos han pecado alguna vez? A ver, levanten la mano. El que no la levanta está mintiendo y está pecando. La Biblia dice que todos hemos pecado, y la Biblia no se equivoca. Entonces, bueno, ya la pueden bajar. Algunos dicen: sí, pastor, sí, pastor. Entonces, mi pecado me condena, porque todo el que pecaba irremisiblemente, dice el Antiguo Testamento, morirá. El que era crucificado era considerado maldito en el Antiguo Testamento. Era una maldición. Es decir, mi condena era la consecuencia de mi pecado. el pecado que todos de una o de otra manera hemos cometido en la vida. Y esa deuda se debía de pagar. Y entonces Jesús va a ocupar mi lugar. Es por eso que el discípulo conoce la cruz. Y miren ustedes Juan 15:13, que esto me llevaba, mientras meditaba en esta palabra, a esta reflexión. Dice: nadie tiene, leamos juntos, ¿cómo dice? Nadie tiene que... Claro, Jesús enseña, no hay mayor amor que este. ¿Cuál? Que alguien ponga su vida por su amigo. Jesús le dijo a los discípulos, y nos lo transfiere a nosotros: vosotros seréis mis amigos. Y dice que no hay otro amor mayor que el amor de un amigo que es capaz de poner la vida por el otro. Si nosotros éramos condenados, Satanás lo sabía y tenía autoridad, y había un acta expuesta sobre la cual Satanás podía pedir nuestra vida y tenía autoridad sobre nosotros. Pero Jesús es mi amigo. Jesús es tu amigo. Él ocupó tu lugar. Él ocupó mi lugar. Él dijo: no, 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 yo voy a ocupar el lugar de Osvaldo, el de Marta, el de Tomás, el de Alberto, el de Jonathan, el de Camila, el de Ariana. Yo voy a ocupar el lugar de ellos. No hay mayor amor. Por eso decimos que Jesús es mi amigo. Y Él ocupó el lugar de la condenación, cargando el pecado de todos nosotros. Por eso cuando Él muere, Él clama y le dice al Padre: Padre, está hecho, consumado es, la obra está concluida. Yo morí por cada uno de ellos. En segundo lugar, el discípulo no solamente conoce, que es un comprender. Miren ahora, el discípulo experimenta la cruz. Porque una cosa es tener una experiencia cognitiva, que yo lo comprendo, yo lo entiendo, y otra cosa es que lo experimento. ¿Y qué es esto de experimentar? Dice Isaías 53:4. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Profetizó 800 años antes que Jesús viniera, 2800 años antes de nuestro 2024. Y dice: ciertamente llevó Él que nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Miren ustedes, llevó enfermedades, sufrió dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Y miren ahora, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es decir, Isaías proféticamente está hablando del Mesías, que el Mesías ahí lo describe. ¿Qué va a pasar? Va a llevar las enfermedades, va a sufrir los dolores, va a ser azotado, va a ser abatido. Esta es la pasión que culmina en la cruz. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él ocupa nuestro lugar en la cruz. Hemos hablado en el fin de semana, de Semana Santa, de Pascua, donde recordábamos la muerte de Jesús. La muerte es el lugar donde yo tengo plena victoria sobre Satanás y sobre mis pecados. La Biblia lo llama de diferentes maneras a Satanás. Una de las maneras que lo llama es muy interesante, es el acusador de los hermanos. ¿Cómo lo llama? Es decir, teológicamente del griego, ¿saben qué es? Es un vigilante, Satanás. Es decir, de día y de noche va a decir: ah, mira lo que hizo Osvaldo, mira lo que hizo Martín, míralo Esteban, míralo Elena, Mira lo que hizo Jamín, mira lo que hizo fulano, mira esto. Él constantemente, ¿por qué? Porque sabe que si él apunta y acusa el pecado, tiene autoridad para reclamar esa alma. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a vivir en una constante tensión, donde la tentación nos va a rodear. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, ser tentado no significa ser pecador. Pero constantemente vamos a ser asediados por tentaciones en nuestra mente. Satanás va a esgrimir sus razones, sus postulados. ¿Y vos de qué te la das? Y vos fuiste un sinvergüenza. ¿Y ahora cómo que vas a ser discípulo de alguien? Pero no, vos no podés esto. Si vos fuiste toda la vida un mal tipo, fuiste una mala madre, pero fuiste esto, fuiste un mal hijo. Constantemente el reclamo va a venir. ¿Y cómo yo puedo liberarme? ¿Dónde encuentro autoridad? Yo encuentro autoridad corriendo la cruz del Calvario. Por eso el Señor habla del discipulado y dice que el discípulo es aquel que se niega a sí mismo y cada día lleva la cruz. No alcanza con el día que yo me convertí. Es decir, a la mañana antes de lavarme los dientes, tengo que correr a la cruz. Tengo que volver a morir y ahí encuentro la liberación, el perdón, la reconciliación. Y yo sentía estos días que cuando uno corre a la cruz, humillado, rendido, reconociendo su pecado, su debilidad, su flaqueza, su vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerable? Cuando uno corre a la cruz, ese madero transversal, yo siento que se convierten en dos brazos, que son los brazos de amor del Padre, que abraza a aquel que corre a la cruz. En la cruz no hay condena porque ya murió Él. En la cruz no hay cuestionamientos. En la cruz no hay preguntas. En la cruz no hay reclamos. Ahora venís, pero ten en cuenta, pero mirá, yo te voy a explicar. No hay nada. Porque el que va a la cruz ya entregó su vida, se rindió, entregó sus armas, se consagra, se muestra humillado, se muestra vulnerable, reconoce su falta, entrega su soberbia. Y cuando alguien vacía la cruz lo abraza y derrama el amor del Padre por completo para con esa vida. Todos los días corre a la cruz. Porque Satanás todos los días va a querer eliminarnos, discriminarnos, marginarnos, hacernos sentir culpables, que no merecemos la felicidad. Todos los días va a tratar de pararse sobre nuestros puntos de debilidad. ¿Y cómo yo encuentro victoria? La única manera es corriendo la cruz. Entonces el discípulo conoce la cruz, pero el discípulo experimenta la cruz. Son dos cosas distintas. Y yo necesito experimentarlo. Y finalmente digamos que el discípulo de Jesús, así como dijimos, conoce la cruz, el discípulo de Jesús experimenta la cruz, ama la cruz del Calvario. El discípulo de Jesús predica la cruz. Y pastor, ¿qué tengo que hablar? Habla la cruz, que Cristo murió. Porque todos nos sentimos culpables de algo. Todos, sobre todos nosotros pesa la culpabilidad. Yo no sé si te has dado cuenta, desde el momento en que nacemos se desata una batalla, donde literalmente uno lo ve en la vida de todos los días, y al estudiar la palabra encuentra el asedero del comportamiento de la maldad representada en agentes espirituales, en demonios, en Satanás mismo. Tratan de destruir la vida de la persona. Yo contaba cómo me impactó, y muchos lo habrán visto en la televisión, se mostraron por las cámaras que hay en la ciudad, cómo una mamá en Plaza Miserere al lado de un tacho de basura dejaba a una criatura. ¿Cuántos lo vieron? Imagínense, luego la policía la detiene. Está muy bien, actúa la justicia. Pero ¿qué puede hacer la justicia sobre esa beba que va a crecer, que se va a desarrollar y en algún momento va a tomar conciencia que fue abandonada y dejada como una bolsa de basura? Es decir, desde que nosotros nacemos, circunstancias, injusticias, decepciones, heridas, abusos, vejaciones, olvidos, abandonos, tratan de arruinarnos la vida, y Satanás trata de posicionarse y hacerse fuerte sobre los hechos más oscuros que cada uno de nosotros hemos tenido que enfrentar. Cuando corremos a la cruz, experimentamos el poder de redención. Es el Cristo que dice: yo ocupo tu lugar, yo llevo tus culpas, yo pago tus pecados. Ya no tenés que recriminarte, ya no tenés que recluirte en el lugar y en el rincón de no poder ser feliz, porque yo morí. Y ya se pagó una vez, y no hay que pagar dos veces. Ya la cuenta está paga, ya Él pagó por nosotros. El discípulo de Jesús predica la cruz. Primera de Corintios 2:1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando uno estudia filosofía en la universidad, se estudian los filósofos y, como consecuencia, los pensadores y las corrientes filosóficas representadas en personas más importantes de la historia. Y una de ellas, de estas corrientes y personas, es el apóstol Pablo. La filosofía, toda la doctrina, el liderazgo de la nueva iglesia es llevado adelante por el apóstol Pedro, un hombre del vulgo, un pescador. Pero observen ustedes que el que escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, de la redención, es el apóstol Pablo. Él era un erudito, un pensador, un hombre muy inteligente. Se había formado a los pies de Gamaliel. La mejor cultura, los cerebros de la doctrina hebrea más prestigiosa, luego se convierte y él va a escribir nuestra fe. Pero observen ustedes, cuando él dice: yo voy a predicar, no lo voy a hacer con sabiduría humana, con lindas palabras, voy a tener una sola verdad en mi boca, es a Jesucristo y a este crucificado. Algunos dicen: no, yo tengo que estudiar más, yo tengo que estudiar todo lo que puedas. Pero cuando se trata de predicar, predica de una sola cosa: que Cristo ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, murió por nuestros pecados. Predica la cruz, va a haber milagros, va a haber sanidades, va a haber liberaciones, va a haber conversiones, va a haber vidas transformadas. El poder está en la cruz, el poder está en la cruz, el poder está en la cruz. El discípulo conoce la cruz. El discípulo experimenta en su vida, en su historia, el poder de la cruz. Y ese discípulo que conoce, que experimenta, ahora le cuenta a todos el poder de la cruz. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Me perdonó a mí, te puede perdonar a vos. Me liberó a mí, te puede liberar a vos. Llevó mis culpas, mis miserias, mis vergüenzas. Llevó los dolores, las tristezas y mis heridas. Él los llevó y lo puede hacer también con vos. El simple mensaje de la cruz. La cruz es tan simple. Hagamos el mensaje de salvación simple y sencillo, como lo es el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas, son las noticias del cielo, en un mundo que se pierde, que Cristo vino a morir por nuestros pecados.